Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos otra vez. Gracias por estar aquí hoy. No sé por qué les doy las gracias, ¿verdad? Nuestra obligación como hijos de Dios, venir aquí, pero gracias. Yo sé que a veces es un sacrificio. Si usted nos visita por primera vez y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia de parte de todas las congregaciones, son cuatro, de Iglesia a la Red. Así que simplemente háganos una seña con la mano, por favor, que no le dé vergüenza ni pena, porque es un regalo, ¿ok? Regalo no se rechaza. Y ya está marcado por allí en el texto de Filipenses. Bienvenidos. También los que están escuchándonos en 1650M Radio La Red y también los que están viéndonos en YouTube. Hay personas que nos ven desde otros países, inclusive donde no tienen una iglesia cristiana donde congregarse. Así que, bueno, esto es lo que hacemos también con parte de nuestros diezmos y ofrendas. Y hemos celebrado hace ya más de una semana el aniversario octavo de los jóvenes, que Youth Ministry, los jóvenes han estado celebrando 8 años, así que gracias a Dios también por ellos. Y bueno, soy el pastor de la iglesia, entonces como pastor soy el autorizado para decirle algo. Llegue temprano. All right. Es muy importante alabar a Dios. Usted no viene solamente a escuchar el mensaje de la palabra, eso es sumamente importante. Dios nos habla a través de la palabra como familia, pero unos minutos antes, ok, entonces puede estar aquí y le da al Señor toda su alabanza, ok. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, dejamos ya atrás el domingo pasado nuestro mensaje o diversos mensajes basados en varios capítulos del libro de los Salmos y yo les dije no íbamos a ver todos los Salmos, ¿verdad? Porque son 150, así que no nos alcanzaría ni siquiera un año para verlos, pero sí tomamos algunos que tuvieron que ver con la soberanía de Dios, también con la autoridad de Dios y la provisión de Dios sobre su creación. Hoy vamos a hablar acerca de una doctrina. Ustedes saben que la iglesia cristiana tiene diferentes doctrinas, doctrinas que vienen de la Biblia. Y esta doctrina, que se llama la perseverancia de los santos, no es una doctrina que se habla mucho en las iglesias. Lamentablemente, en los últimos tiempos, las iglesias, no todas, ya ve que nosotros no, pero hay otras que de pronto la idea es, vamos a dar a la congregación motivación, ¿verdad? Y vamos a hablar de temas que los motiven, que los hagan sentir como Superman y la Mujer Maravilla y todo eso, pero en realidad así no crece un cristiano. Un cristiano crece con la doctrina, la sana doctrina. Y algunos se preguntan, ¿y qué es la sana doctrina? ¿Es la doctrina de Iglesia La Red o es la doctrina de alguna denominación? La Biblia dice que la sana doctrina es sencillamente aferrarse a lo que la Biblia dice, interpretar lo que la Biblia dice, desde directamente los textos de la Biblia. ¿Ok? Entonces, a través de los siglos, especialmente durante los primeros siglos de la era cristiana y luego más adelante en la época de la Reforma, etc., la iglesia tuvo que reunirse en concilios, en cosas que terminaron siendo lo que llamamos confesiones, no confesiones al modo de la iglesia católica, sino confesiones en cuanto a declaraciones unidas de qué es lo que realmente la Biblia dice. Y una de las cosas que pusieron fue este título, la perseverancia de los santos. Usted no va a encontrar esta palabra directamente así como una doctrina, la doctrina de la perseverancia de los santos. La Biblia no dice eso. La Biblia llama a esto la santificación, la fidelidad de Dios al cristiano y del cristiano a Dios. Y la palabra perseverancia resume eso. Así que creo que todos están listos ya con su texto en Filipenses. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Amén. Padre, gracias te damos porque tú has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz, para pagar nuestros pecados, por nuestros pecados y Él ha triunfado sobre la muerte y resucitado al tercer día para que nosotros podamos, los creyentes, sentir ser declarados justos delante de Dios, el Padre. También tú has enviado el Espíritu Santo y has inspirado a través de siglos a hombres que te amaban y te temían, y a través de ellos tú, Señor, nos diste la Biblia. Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar acerca de esta doctrina fundamental para la iglesia, fundamental para cada cristiano. Rogamos que nos ayudes en medio del cansancio de la semana, en medio del sueño, en medio de tantas ocupaciones y distracciones que diariamente tenemos, para que ahora dejemos todo de lado y podamos escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Filipenses capítulo 1, vamos a mirar los versículos 3 al 6. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la región de Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, perfeccionar no significa que Dios comenzó algo a medias o no lo hizo completo y lo tiene que perfeccionar. Es una traducción. La palabra perfeccionar en el griego de la Biblia significa algo que está completo, algo que se completa, algo que se comenzó, que lo tenemos, pero que continúa en un progreso hasta que llega a su completamiento, si queremos decirle así. Entonces, según el diccionario de la lengua española, y yo sé que en inglés dice lo mismo, significa perseverar, significa mantenerse constante en la continuación de lo que se ha comenzado. Mantenerse constante en la continuación, en el seguimiento de algo que ya ha comenzado. Dice el diccionario, es una actitud o en una opinión, ahí uno constantemente persevera, sea una actitud, sea una opinión, sea lo que fuere. Y también concluye el diccionario diciendo, durar o perseverar significa durar permanentemente, para siempre o por muy largo tiempo. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, aquí hemos visto lo que dice la Biblia. Pablo está orando por la iglesia en la región de Filipo, los filipenses, y él ahí dice que está persuadido que Dios, que comenzó en nosotros esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, según la Biblia, los verdaderos hijos de Dios perseveran, ¿cuándo? Toda la vida. Toda la vida en nuestra relación con el Señor Jesucristo. No es una cuestión de un tiempo, de una etapa, de una época. Es para toda la vida. Ni siquiera es como el matrimonio. Usted sabe que en el matrimonio, cuando hacemos los votos matrimoniales, y el pastor dice hasta que la muerte los separe. El asunto con el cristiano es que uno no es cristiano hasta que la muerte nos separe. Uno es todavía más cristiano cuando morimos, si se quiere decir así, porque vamos a la gloria con el Señor. Y el Señor allí está esperando hasta nuestra resurrección, donde se completa todo ese proceso del efecto de nuestra salvación, ahora en el futuro con un cuerpo nuevo. Entonces, los verdaderos hijos de Dios perseveran, ¿cuándo? Toda la vida en su relación con Cristo. Claro, en ocasiones podemos llegar a fallar, ceder a las tentaciones de Satanás, o no ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ese texto significa no ocuparnos en la santificación que Dios nos ha dado. Y de todas maneras, cuando es un verdadero creyente en Cristo, se recupera. ¿Cómo ocurre esto? La convicción de Dios, el Espíritu Santo. Dios no deja tranquilo a un hijo o una hija que falla. No lo deja tranquilo, lo va a estar convenciendo y convenciendo hasta que se afirma, continuamos creciendo y perseverando. Entonces, esto es lo que esta doctrina de la perseveración nos está diciendo. Dios no abandona a sus hijos después de haberlos adoptado. Tendría que haber escuchado un coro de amenes. No, ahora ya es tarde. Tenía que haberlo dicho en el momento. Ahora lo dicen porque yo lo digo. Presta atención a lo que la palabra está diciendo. Yo no busco sus amenes, ¿ok? Simplemente uno está pensando, esto es una verdad increíble, pero creíble. Es una verdad maravillosa. Dios no nos abandona. Cuando Él nos adoptó como sus hijos o sus hijas, luego no nos abandona. Uno no abandonaría a un hijo o una hija, ¿verdad? En una situación de estado mental normal, de amor, uno no abandonaría a sus hijos. Dios tampoco. Preste atención porque, ¿sabe qué? Hay mucha gente escuchando en Radio La Red o viendo en YouTube o quizá alguno de ustedes presentes aquí que han venido de lugares donde tienen una idea un poco extraña acerca de la salvación. Tan extraña que da la impresión de que depende más de nosotros que de Dios. Así que preste atención porque estas cosas cambian la vida de una persona. Cuando uno comprende lo que es realmente la salvación, la vida de uno cambia. Las actitudes, la forma de pensar, la perspectiva, las decisiones. Así que no se lo pierda. Dios no abandona a sus hijos después de haberlos adoptado. ¿Qué hace Dios? Nos perfecciona hasta que nos llame a su presencia o hasta que venga el Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos perseveran. Esta es la clave para saber si hay un verdadero cristiano. La perseverancia es una cosa doble. Escuche esto. Dios persevera con nosotros y nosotros perseveramos con Dios. Dios persevera con nosotros. La perseverancia de Dios se debe a ¿qué cosa? El nuevo pacto. Cuando celebramos aquí la Santa Cena, lo hacemos cada otro domingo. El domingo que viene, Dios mediante, nos toca otra vez. Lo hicimos el domingo pasado. Bueno, levantamos, ¿verdad?, la copita y recordamos. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dijo lo del pan. Y luego, cuando dice de la copa, dice, ¿esta es la copa de qué? Del nuevo pacto, en mi sangre. La ley no podía salvar a nadie. La ley nos mostraba nuestro estado de pecado y anunciaba a la solución, que es el Mesías. Cuando viene el Mesías, el Señor Jesucristo, Él dice, yo soy el nuevo pacto en mi sangre. Al morir en la cruz por ustedes, yo tengo un nuevo pacto con todo aquel que me recibe, dice Jesús, con todo aquel que me acepta. Entonces Dios, cuando hace un pacto, no lo rompe nunca. Los pactos de Dios no son condicionales en este aspecto. Cuando Dios hace un pacto, Dios no lo rompe. La clave está en saber ¿en qué momento ese pacto o cuándo ese pacto ha sido efectivo en usted? Y cuando usted se arrepiente de sus pecados, como yo también lo he hecho, se arrepiente de ser pecador realmente, y viene humildemente a Cristo Jesús, decimos a sus pies la idea, es humildemente a Él, se produce una alianza, un pacto con Dios, si la conversión ha sido genuina, no simplemente una emoción, paso al frente, el pastor dijo levante la mano, pasa al frente, o lee una tarjeta, o lo que sea. Sí, eso puede ser, pero si ha sido genuino, usted ha nacido de nuevo. Ahora dígame si un bebé que nace puede desnacer. Cuando un bebé nace, nace. No se puede negar, no existe. Nació, no puede desnacer, volver atrás al vientre de su madre. Simplemente ha nacido. Entonces, la clave está, cuando hablamos de la perseverancia de los santos no son los que están colgados en paredes en algunas iglesias, los santos son ustedes y yo, apartados por Dios y para Dios. La palabra santo significa alguien que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús y ha sido apartado ¿por quién? Por Dios, no por la iglesia, no por un santo de la Biblia, no por la religión, por mismo Dios. El Espíritu Santo, Dios trabaja en la persona, produce el arrepentimiento, la persona confiesa su pecado a Dios y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento ocurre la adopción como hijos de Dios. Y en ese momento Dios declara que usted es santo. Y usted dice, pero pastor, yo tengo muchas fallas, muchos errores, nunca voy a ser perfecto. Yo tampoco. El asunto es la declaración de Dios de que porque usted ha puesto su fe en no en usted mismo, sino en Cristo Jesús, Dios le aparta para él, Dios le salva. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mientras estamos aquí en la tierra, en este mundo, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas y sigue perfeccionándonos. Y cuando erramos, nos disciplina como un padre, su Hijo, a quien quiere. ¿Ok? Pero somos hijos de Dios. Entonces, los verdaderos creyentes perseveramos durante toda nuestra vida. No importa la persecución, no importa lo que venga, no importa las fallas de alguna iglesia local, no importa las fallas de pastores o líderes, nuestra fe está puesta ¿en quién? En Cristo, no en una religión, no en un hombre. Los hombres debemos ser líderes y los líderes debemos ser ejemplo. De todas maneras, los ejemplos aún también fallamos. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Entonces, la perseverancia de Dios se debe al nuevo pacto que Él ha hecho a través de la sangre de Cristo con nosotros. Luego está la perseverancia nuestra, de nosotros a Él. ¿A qué se debe? Se debe a que, como dice la Biblia, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes dijimos, el pacto que Dios hace no se puede romper. Ahora vamos a pensar esto. El sello de ese pacto es el mismo Espíritu Santo. La Biblia dice que el sello del Espíritu Santo es Él, no sus dones, Él, la persona. Y ese sello no se puede romper, ¿ok? Entonces, nosotros podemos llegar a fallar, y vamos a fallar a veces, pero si de verdad hemos nacido de nuevo en Jesucristo, ese sello es irrompible, ¿ok? Entonces, en la perseverancia de los santos, esto tiene que ver no con nosotros, sino con que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, yo voy a mencionar muchos textos hoy en la Biblia, probablemente no va a tener tiempo de buscarlos, apúntelos, le doy esa sugerencia. Nomás no se distraiga. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe que no lo selló la iglesia, a usted no lo selló un líder, a usted no lo selló su propia mente, su convicción personal. ¿Quién lo selló? Una persona. ¿Y quién es? Dios, el Espíritu Santo. Fuimos sellados, los verdaderos creyentes, con el Espíritu Santo de la promesa, y dice que es las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Dónde está nuestra herencia? En los cielos. ¿Hasta cuándo? La redención de la posesión adquirida, la resurrección de nuestro cuerpo y estar en gloria. Y todo eso es para alabanza de su gloria. Por eso cantábamos el Salmo 34, al Señor glorificad. ¿Qué? La única forma de perder nuestra salvación después de recibir el Espíritu Santo prometido. Ajá, aquí viene la pregunta del millón de dólares. Nosotros estamos en Radio La Red, en YouTube y por todas partes, y no saben ustedes cuántas veces en todos estos años, aún antes de organizar la Iglesia La Red, la gente me ha preguntado, ¿es posible perder la salvación? La Biblia dice que no. Pero hoy vamos a ver que la Biblia dice eso y ustedes tienen que verlo directamente de la Biblia. Por eso les digo esto. La única forma de perder nuestra salvación después de recibir el Espíritu Santo sería que Dios no cumpliese su promesa. Dios tendría que romper su promesa. Dios tendría que romper su sello. Dios tendría que romper su pacto. Debería él renegar de la garantía o el sello, el pacto. Y Dios no puede hacer eso. Esta es la base de la seguridad eterna del creyente. Dios es eternamente fiel. La persona que piensa, y pero aquel fulano se portó mal o yo me porté mal, espere que eso va a ocurrir. pero vamos a mirar cómo saber si es un verdadero creyente o no. Si usted piensa que usted tiene más poder que Dios mismo para cuidar su salvación, usted se ha elevado al trono de Dios como si usted fuese Dios. La salvación depende de Dios. Cuando Dios la da, Dios no la puede quitar. La clave está en si realmente usted es salvo. No se puede dudar de quién es Dios, pero se puede dudar de quién es usted y de quién soy yo. Pero no se puede dudar de quién es Dios. ¿Está claro? ¿Necesitamos que baje un ángel del cielo? Esto es más poderoso que un ángel del cielo. Es la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, Jesucristo mismo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y segunda vez, nadie las puede que arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Para los que están escuchando en radio o viendo en video y dicen, ¿dónde dice Jesús que es Dios? Bueno, aquí hay uno dentro de muchos otros textos. Yo y el Padre uno somos. ¿Okay? Ahora, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie, primero dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque cuando dice que es mayor, está hablando de su autoridad, de su omnipotencia, su máximo poder, de su sabiduría. Y luego dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Se está poniendo igual que Dios. Jesús, porque es Dios. Dice, nadie las puede arrebatar tampoco de mi mano. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, si verdaderamente usted es un hijo o hija de Dios, ni usted puede hacer ese trabajo de como que arrebatarse y removerse de las manos de Dios. Aparte, no lo va a querer hacer jamás, ni lo va a pensar porque es un hijo de Dios. Y no hay nada mejor que estar en Dios. Luego en Juan capítulo 6, versículos 37 al 47, Jesucristo declara que todos los que el Padre le da vendrán a Él y Él los resucitará en el último día. Juan capítulo 5, versículo 24, también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Ha pasado de muerte a vida. Pablo el apóstol lo entendió muy bien y por eso en su libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Reconciliación da paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y ahora no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la cláusula calificadora es para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si quiere dar la vuelta a la voz pasiva, diría, para los que están en Cristo Jesús, no hay más condenación. Y usted dice, ¿y si me porto mal? Pues la va a librar, pero no hay más condenación. ¿Usted deja de tener un hijo porque un hijo se porta mal? Declara, ya no eres mi hijo. Ahora, yo sé en consejería profesional que hay gente que ha hecho así y pues la herida emocional es terrible. Y si usted ha sufrido eso, perdone a sus padres, venga a Cristo y siga adelante. Pero esto le digo, no puede uno. Y aun si un padre, una madre le ha hecho a usted eso, biológicamente usted sigue siendo hijo de esa madre o ese padre. No hay forma de cambiar la genética. Entonces, con Dios pasa eso. Si cuando los hijos de Dios andamos mal, pues vamos a recibir nuestra disciplina, pero Dios no nos hace desnacer. Dios no nos quita el hecho de que somos sus hijos. Tenga cuidado porque esas religiones que siguen predicando que la salvación se pierde, lo que hacen, ¿sabe qué es? Manipularle a usted para mantenerlos bajo sus tentáculos. Pensando la iglesia es la que salva. La iglesia no es la que murió en la cruz, Cristo murió en la cruz. La iglesia predica que Cristo murió en la cruz, pero la iglesia como institución no tiene poder. Ni yo, ni usted, ni la iglesia católica, ni los adventistas, ni los mormones, ni testigos de Jehová, you name it. Nadie tiene poder para hacer lo que solo Cristo pudo hacer. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que le envió es el Padre, y lo que el Padre dice, que Cristo es su Hijo y que Él es el Salvador y que solamente podemos ser salvos por medio de Él. Cuando usted escucha lo que Cristo dice, está escuchando lo que el Padre hizo. Entonces está creyendo en lo que el Padre dijo e hizo. Entonces tiene vida eterna y no pasará a condenación cuando llegue el juicio final. Por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Y usted dice, ¿cómo? Mire, psicólogos, consejeros profesionales no pueden entender eso. ¿Cómo los cristianos decimos que no les tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque el problema del temor a la muerte no es la muerte en sí, es lo que pasa después de la muerte. Y aún el más ateo que dice, yo no creo que pasa nada después de la muerte, vaya a hablarle en el momento que va a morir y va a ver cómo la idea no es exactamente la misma. Entonces, nosotros sabemos que no debemos temer a la muerte, porque la Biblia dice que cuando un cristiano verdadero, cristiano, muere, va inmediatamente a la presencia del Señor. Lo que muere es su cuerpo, temporalmente, hasta la resurrección. El alma, el espíritu, el que realmente es usted, está hecho para la eternidad. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice, no vendrá más a condenación. ¿Por qué no? Él lo explica. Ha pasado de muerte a vida. Es muy importante que notemos que la vida eterna la tenemos desde el momento que creímos en Cristo de verdad. A veces decimos del momento que nacimos de nuevo o del momento de nuestra conversión. Yo sé que a veces uno piensa, bueno, la vida eterna comienza cuando yo me muera o más inclusive cuando venga Cristo, viene el juicio final, comienza la vida eterna. Yo le digo, comienza otro estado de la vida eterna, en la glorificación. La vida eterna es sellada para usted y comienza desde el momento en que usted es una nueva criatura en Cristo. Así que los que estamos aquí en radio o en YouTube y somos creyentes en Cristo Jesús y lo podemos demostrar para la gloria de Dios y perseveramos en Él, etcétera, etcétera, ustedes y yo ya estamos viviendo la vida eterna. Excepto que estamos viviendo una etapa de la vida eterna que todavía no está fuera de lo que es el límite del tiempo. Cuando estemos con el Señor en gloria, el tiempo ya no es más para nosotros. ¿Okay? Los años no nos van a envejecer. ¿Alright? Y no vamos a tener enfermedad ni dolor y esas cosas. Eso es la glorificación, es el tiempo en gloria. Pero ya dice el Señor, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Observe que nos dice, algún día la va a tener. Esta es la otra seguridad de la persona salvada. Dios no le va a dar la salvación cuando llegue. Dice, ya la tiene. Así que si alguien le pregunta a usted, ¿es usted salvo? Usted sabe que cuando muera va con Cristo. ¿Tiene usted la vida eterna? Usted nunca vaya a decir, bueno, vamos a ver qué pasa cuando muera, a ver qué dice Dios. Por empezar, está en contra de lo que la Biblia dice. Jesús dijo, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Está sellado por el Espíritu Santo. Mi sangre es efectiva en esa persona. Mi pacto está allí. Todavía vive encapsulado en este cuerpo, pero ya tiene vida eterna. La Biblia también dice, tiene una herencia. Entonces, si usted tuvo la fortuna, decir así, la bendición de que sus padres tuviesen suficiente dinero y le dejasen una herencia, mientras ellos viven, usted la herencia la tiene, pero todavía no la disfruta, ¿verdad? A menos que sea como aquel hijo pródigo que le dijo a su papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, qué insulto al padre. Pero usted es una persona que tiene una herencia en gloria. Entonces eso es seguro porque Dios ya le dio la vida eterna. No confunda la vida eterna siempre con el estado glorificado en los cielos. Eso es estar en vida eterna, pero el decreto de que usted ya tiene vida eterna, el hecho de que su vida es nueva, ya ha ocurrido desde el momento de su conversión. La vida eterna debe durar para siempre o no podría ser eterna. Entonces, si la salvación se pudiese perder para el verdadero creyente, entonces no es eterna. Depende del manejo de uno, depende de la conducta de uno. A veces los cristianos evangélicos juzgamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana porque la doctrina de ellos es que la salvación es por medio de las obras. Y decimos, no, 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 la Biblia dice que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, muchos inventan otra obra. ¿Y cuál es esa obra? Tengo que cuidar mi salvación, tengo que trabajar por mi salvación, no la puedo perder. Usted no la ganó en primer lugar por sus obras, tampoco la puede mantener por sus obras. Así como no pudo ganar la salvación por sus buenas obras, tampoco puede mantener la salvación por sus buenas obras. Lo que ocurre es, usted reconoció que por sus obras, por más buenas y bonitas que sean y generosas, no pudo ganar la salvación, por eso confió en Jesucristo, pagando en la cruz por usted y resucitado al tercer día. ¿Verdad que así vinimos a Cristo? La Biblia dice en otro texto que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vinimos a Cristo, nuestra nueva naturaleza en Cristo hace que tengamos buenas obras. Pero estas buenas obras no son para lograr la salvación. Escuche lo que le digo. Estas no son buenas obras para lograr la salvación o para mantener la salvación. Estas son buenas obras porque eso demuestra que somos salvos. Ese cambio de conducta que el pastor no puede lograr en usted, la iglesia no puede lograr en usted. Esto no es un centro de consejería profesional, esto es una iglesia. En consejería le ayudan a tratar de modificar su conducta. La iglesia le predica a Cristo y Cristo hace todo el trabajo en su vida. Entonces no hay forma de llegar a la salvación por las obras, tampoco hay forma de mantener la salvación por las obras. Hacemos buenas obras porque somos nuevas criaturas, somos salvos, vamos siendo conformados cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo, a cómo era Él inclusive aquí en la tierra. Y solamente Dios, el Espíritu Santo, puede hacer eso en la vida de alguien que le ama, alguien que es salvo, alguien que le conoce. Pero seguimos adelante. La Biblia dice que si creemos en el Evangelio estamos eternamente seguros y no iremos a juicio. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice que aquellos a quienes Dios justifica también los glorifica. Dice aquellos que Dios justificó, a los que amó. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Romanos? Vimos todo el proceso. Que como el Señor nos conoció, nos amó, nos convenció, nos hizo todo eso y en el futuro está nuestra glorificación. Los cristianos estamos pasando en este tiempo por la santificación. Es el proceso de hacernos cada vez más conforme a Cristo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, cuando Pablo hace una lista muy fea de todos los tipos de pecado, idolatría, homosexualidad, se podría decir drogadicción porque habla de vicios, injurias, chismes, insultos. La lista es muy larga, muy larga. Y estoy seguro que no es una lista exhaustiva, podría haber seguido. Pero luego dice en el verso 11, y estos erais algunos de vosotros. Ahora escucha esta parte. Mas ahora habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Observen que está todo en tiempo pasado. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué me cuenta? Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, Satanás, el enemigo, y toda su secuela de demonios, lo que van a tratar de hacer siempre es recordarle quién era usted antes. Y todas las cosas inmorales y etcétera, etcétera, que hizo. Se las va a traer constantemente a la cabeza. Yo le digo a usted, hermano, hermana en Cristo, si usted de todo corazón se ha arrepentido, un día ha venido a Cristo, Él es su Salvador, Él es su Señor, no hay condenación sobre esos pecados para usted ni para mí. La Biblia dice aquí, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo no limpia como el jabón, o como el detergente, o como nuestras buenas acciones para tratar de calmar la conciencia. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese que no hay una cláusula allí que diga, excepto los homosexuales, excepto los adúlteros, excepto los que, quién sabe qué pecado grande hicieron. Dice, todo pecado es lavado por la sangre de Cristo. A aquella persona que de verdad es de Cristo, ha nacido de nuevo. Entonces, aquí es muy claro todo esto que el Señor está diciéndonos. El yugo del pecado, la esclavitud del pecado fue roto. Ese yugo fue roto, esa esclavitud fue rota. ¿Cuándo? Cuando fuimos salvos. Esto lo hace Dios, el Espíritu Santo. Y también nos da un nuevo corazón. Ya el profeta Jeremías y otros profetas en el Antiguo Testamento de parte de Dios dijeron, ya los mandamientos, la ley, no va a estar escrito en tablas de piedra. Nadie puede cumplirlos. Simplemente nos apuntan a nuestro problema y a la solución que es Cristo. Dice, escribiré estos mandamientos en la tabla ¿de qué? Del corazón. Les daré un corazón de carne. Es decir, allí ellos van a poder arrepentirse, van a poder entender, van a poder ser perdonados y van a poder seguir siendo lavados siempre con la sangre de Jesús, siendo convencidos siempre por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios da un nuevo corazón a mí, a usted, a cualquier persona que viene a Cristo? Somos conscientes de ellos porque ocurren algunas cosas muy visibles, muy notorias. Una de ellas es, comenzamos a buscar la santidad. Antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador y Señor, no nos importaba lo que hacíamos, ¿verdad? La excusa era, todo el mundo lo hace. Y a veces decíamos, bueno, esto está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Y otras excusas. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Porque simplemente viene a la iglesia, lee la Biblia, ora, bueno, obviamente. Pero además de todo eso, usted comienza a odiar el pecado. Y cuando cae, no queda caído. Se levanta porque el Espíritu Santo le convence y odia lo que acaba de hacer. En cambio, antes le daba lo mismo. Así soy, si le gusta bien y si no, también. En cambio, ahora la búsqueda y de la santidad y la constante lucha que hay a veces por mantenernos en santidad, eso demuestra que usted ha nacido de nuevo. Y usted es de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde que antes no tenía eso. Quizás conscientemente reconocía esto está mal, pero hasta ahí llegaba. En cambio, hoy en día hay una lucha adentro y usted busca la santidad. Pero recuerde, no busca la santidad para ser salvo. Usted busca la santidad, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de no pecar, ese deseo de mantenerse santidad. No se lo acredite, usted no es tan bueno. ¿Sabe de dónde viene eso? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Así que déle crédito a Él cuando hay convencimiento de su pecado. Entonces, los que somos de Cristo tenemos un nuevo corazón y somos conscientes de ellos. En primer lugar dijimos, porque buscamos, ¿qué? La santidad. Y como resultado deseamos ser obedientes a Dios. Otra vez, no para que así entonces no perdamos la salvación, sino porque es normal que cuando uno tiene una nueva naturaleza, la nueva naturaleza haga cosas nuevas. Entre esas cosas nuevas es, buscamos ser obedientes. Y aun cuando fallamos, buscamos y aprendemos y somos obedientes. Los verdaderos cristianos nunca vivimos como nos plazca. Porque de tal manera sería imposible que hubiésemos recibido una nueva naturaleza. Esa manera de ser, hago lo que a mí me da la gana, no me diga nada, eso no es natural en un cristiano, por lo tanto no es cristiano. Los verdaderos cristianos nunca vivimos como nos plazca. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, importantísima esa partícula en, tan pequeña. Si alguno está en Cristo, observen, no dice cree en Cristo como que vivió alguna vez hace 2000 años, pero no tiene nada que ver conmigo. No, está en Cristo, es salvo. Dice, todo el que está en Cristo, ¿qué pasó? Nueva criatura es un baby nuevo. ¿Okay? Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Hay aquí ahora, todas son hechas nuevas. La idea es todo comienza de nuevo, comienza como algo nuevo. La doctrina de la perseverancia de los santos reconoce que los verdaderos cristianos siempre perseverarán. Esa es la clave, un verdadero cristiano siempre perseverará y estará eternamente seguro porque Dios lo mantiene seguro. Jesús es el autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús es el ¿qué? Autor y consumador de la fe. No solamente por la cruz de Cristo somos salvos, sino por quien es Cristo seguimos siendo salvos. Él mantiene nuestra salvación. El Señor salva completamente y mantiene al salvado completamente salvo. Por eso aquí tenemos otra discrepancia con la Iglesia Romana y otras. En la Santa Cena nosotros no la tomamos como un sacramento o Eucaristía pensando, bueno, esto es algo que tengo que hacer para mantener mi salvación, el pan y el vino. No, eso le quitaría al Señor su lugar. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque el Señor nos ha salvado y esa es nuestra confesión pública, como lo hacía la Iglesia cuando comenzó, 2000 años atrás, nuestra confesión pública de fe en Cristo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz no necesita ayuda. Cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es, tetelestai, dijo en griego, significa está completamente hecho el trabajo para ser salvo. Así que no le meta usted al lado este rito, el otro rito que Dios mandó hacer, mucho, pero no piense eso es Cristo y María, es Cristo y los apóstoles, es Cristo y la iglesia, es Cristo y la Santa Cena, es Cristo y la ofrenda, es Cristo y punto. Todo lo demás apunta a Cristo, todo lo demás celebra a Cristo. Todo lo demás recuerda el sacrificio de Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y créame, el pan de vida no necesita suplementos vitamínicos espirituales. Él es completo. Él, todo lo que tiene es Él mismo. Él es Dios. Dios es el que le ha salvado. Por eso en Hebreos 7:25 dice, por lo cual también Dios puede salvar perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. La reconciliación con Dios, decíamos antes. Siempre o viviendo siempre para interceder Jesús por nosotros. Bueno, vamos a concluir con lo otro. Los falsos creyentes. Los falsos creyentes no pueden perseverar en lo que no tienen. Nosotros solamente podemos perseverar en lo que tenemos. ¿Qué es? La salvación. La doctrina de la perseveración o la perseverancia, perdón, de los creyentes, de los santos, es de los santos, de los que hemos sido justificados. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, los falsos creyentes no pueden perseverar y eso muestra que no son creyentes. La Biblia enseña que hay personas que profesan a Jesucristo como su Salvador, pero más tarde lo niegan o se apartan. Estas personas nunca fueron verdaderamente salvas. En su primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente acerca de su época, cuando algunos creyentes habían dejado la iglesia. Y el problema no era la iglesia porque la iglesia salva, sino que dejar la iglesia ya es una pista, ya es una prueba de que algo no está bien. Entonces en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ouch. No todos los que profesan ser cristianos realmente lo son. No importa cuánto hayan participado de la actividad de Dios en el ministerio o en la iglesia, y esto es más grave todavía. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice Jesús: "No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Observe el énfasis. "Entonces yo les declararé", Jesús dice, "nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad." Y usted dice: "Si eran siervos de Dios, hacían milagros, echaron fuera demonios, hablaban en lenguas, profetizaban, alababan, diezmaban, ofrendaban, predicaban." A muchos Dios les va a decir: "Yo a ustedes no los conozco." A mí, él los creó, no significa que no sabe quiénes son, ¿okay? Simplemente nunca hubo una relación personal con Cristo, a pesar de que las confesiones las aprendieron de memoria muy bien. E hicieron... ¿Por qué usted cree que hay tanto televangelista escandaloso por ahí? Inmoral y pendenciero, y se llenan de riqueza, pero no su congregación, ellos sí. Son falsos cristianos. Ahora usted dice: "Pastor, ¿alguno de ellos será realmente un buen cristiano y estará equivocado?" Lo vamos a ver. Se va a arrepentir, de verdad, como Zaqueo. Y espero que haga lo que hizo Zaqueo, porque hay mucho acumulado en esa cuenta bancaria. Los verdaderos cristianos no actúan así. Los falsos cristianos, observe que hasta Jesús no les niega que hicieron milagros. Sin embargo, no eran de Cristo. Usted dice: "¿Pero cómo ocurrió?" Bueno, a veces Dios, por misericordia a otros, actúa aún a través de estos falsos. No le lleve tanto la atención. Si usted lee el Antiguo Testamento, encontramos algunos personajes que no tenían nada que ver con Dios y sin embargo Dios los usó. El rey Ciro es uno de ellos, ¿qué? Y otros. Ahora, aquí el punto es no tanto ellos, sino nosotros. Hay una examinación. No todos los que profesan ser cristianos lo son realmente. Es alarmante notar que aún la participación en el ministerio, el servir al Señor, no es una garantía de que usted es cristiano. Hay gente que alrededor del mundo, en las iglesias, les gusta servir al Señor, pero en realidad, sin saberlo, se están sirviendo a ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Están tratando de acallar su conciencia. Están pensando: "Esa es la manera de quizás ser salvo." No. Fíjese hasta los extremos que llega el Señor: echar fuera demonios, hacer milagros y cuánta cosa. No todos ellos son de Cristo. Entonces, no es que no se debe hacer estas cosas, simplemente eso no es una garantía cuando usted ve a gente haciendo eso. Esto es alarmante. Entonces, la Biblia dice en 2 Corintios 13, 5, examínense vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda cláusula, pruébense, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado? Y usted dice: "¿Cómo puedo saber que Jesucristo está en mí?" Por empezar, la Biblia dice: "El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios." No escuchamos una voz que dice: "Daniel, eres hijo mío." Simplemente vemos en todo lo que pasa dentro nuestro, en el amor intenso que tenemos a Dios, en el amor intenso por la palabra de Dios, en el amor intenso por la oración, por la alabanza, por la iglesia, cómo Dios va cambiando. Eso nos está mostrando, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el testimonio de que Él vive en mí. Entonces, hay que examinarse. Este es un mensaje para autoexaminarse. Una persona que cree que puede seguir vivir pecando como si no pasara nada, porque alguna vez se bautizó, o tomó la cena, o pasó al frente en una campaña evangelística de las que había antes, eso no garantiza que usted es salvo. Yo tengo un par de familiares que hace décadas atrás pasaron al frente, se bautizaron, fueron aceptados en sus iglesias. Cuando llegaron a la adolescencia y a la juventud, se apartaron del Señor. Y cuando se les advirtió, miren, esto no es lo que uno tiene que hacer si demás de Cristo. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ah, no importa, yo un día pasé al frente y acepté a Jesús, seguro que soy salvo. ¿De verdad? No está probando, un salvado no hace esto. ¿Ve? Y uno de ellos ya tiene como 30 años viviendo en adulterio. Entonces, ¿cómo sabemos? Y estamos orando. Yo estoy orando por la salvación de esa persona. Y usted dice, ¿no será un hijo pródigo? No sabemos, lo vamos a saber si vuelve. Si vuelve, oh, ok. Vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque es un hijo, no puede estar ahí. Pierde muchas cosas aquí en la tierra y obviamente algunas galardones en la eternidad. Pero si es un hijo de Dios, vuelve. Si no vuelve, si sigue así, Concluimos, 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiere usted saber si usted es salvo o no? Observe lo que dice la Biblia, no lo que dicen sus emociones, sus sentimientos. La Biblia dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en esa persona. Entonces los mandamientos, Jesús dijo que él dio mandamientos. Él explicó inclusive los 10 mandamientos, ¿recuerden? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amén a uno de vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús en Mateo 5, 6 y 7 explica los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 6. Léalos para entender lo que significa en la práctica ser cristiano. Así que, conclusión, mis hermanos, en todas las iglesias alrededor del mundo hay verdaderos cristianos y lamentablemente hay personas que viven engañadas creyendo que son cristianos. ¿Cómo saber quién es quién? Bueno, la respuesta es por medio de la perseverancia y la obediencia. La obediencia está dentro de lo que es la perseverancia. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando hubo una terrible persecución, la iglesia creció maravillosamente. Tal vez necesitaremos algo así en Estados Unidos, no sé. Creció maravillosamente y al mismo tiempo algunos no aguantaron la persecución y negaron a Cristo. La prueba, esos nunca fueron salvos. Una persona que ha nacido de nuevo puede pasar un momento de temor. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Jesús le advirtió, cuidado, en nuestras palabras diríamos, te estás confiando mucho en ti mismo, estás siendo un poquito legalista, piensas, no, yo jamás, me vas a negar 3 veces, no una, 3 veces. ¿Y qué pasó? Dicho y hecho. Lo negó 3 veces, pero observen la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se dio cuenta de lo que hizo, lo lamentó mucho, pero fue y se ahorcó. Justicia propia, se mató, no hubo arrepentimiento. Es el hijo de perdición, dice la Biblia. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y volvió a su Salvador. ¿Quién de los dos realmente era salvo? Pedro. Entonces, ¿dónde está usted esta mañana, o esta tarde o noche, cuando usted está escuchándonos en los medios sociales o viéndonos? ¿Cómo saber quién es quién? El fruto de la perseverancia, el fruto de la obediencia, por la actividad de Dios dentro nuestro, perfeccionándonos y haciéndonos cada vez más a la imagen de su Hijo, Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, la doctrina de la perseverancia de los santos es un llamado al autoexamen. No piense en otro. Usted tiene que pensar en usted. Es un llamado al autoexamen. ¿Está usted perseverando en su relación con Dios? ¿O está considerando abandonarlo? Y usted dice, no, 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 a Dios no lo voy a abandonar más, pero voy a dejar la iglesia. Es prácticamente lo mismo. Una cosa está pegada a la otra como gorila glue y no se puede despegar. Padre, en el nombre de Jesús rogamos que tú trabajes en nuestras vidas. Sabemos que vives en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y está convenciéndonos. Y Señor, gracias porque aun cuando te fallamos tantas veces, tú nos levantas. Verdaderos hijos tuyos somos no por ningún mérito nuestro, sino por la cruz. Jesús, por lo que tú has hecho, Señor, y por tu resurrección, nos has declarado justos cuando nosotros hemos venido a ti, reconociendo que nuestras obras, nuestros méritos, nuestra conducta, nada, absolutamente la religión de los hombres, nada ni nadie puede salvarnos, nada ni nadie puede darnos la reconciliación, la paz con Dios, la vida eterna. Solo tú, Señor Jesucristo, lo has logrado. Señor, lo vemos, lo notamos en nuestras vidas, porque aún a muchos como a mí, que hace décadas que te conozco, sigues transformándome, sigues dándome cada vez más amor hacia ti y por ti. Y aún en las fallas, tú sacudes, tú disciplinas, tú levantas. Y eso es justamente porque somos tus hijos. Aquellos que creen ser tus hijos, porque han pasado al frente o han orado la oración del pecador, o más aún, hasta se han bautizado, pero adentro de su corazón, en lo profundo de su ser, saben que aún no son salvos. Todavía tienen duda, todavía están temerosos, todavía intentan ver cómo ser salvos. Padre, rogamos por ellos, para que tú tengas misericordia como la has tenido de nosotros. Y aquellos que tú has elegido, escogido para salvación, están queriendo responderte. Y haz que lo hagan hoy mismo. Que se arrepientan, Señor, y puedan en sus palabras hablar contigo, pedirte perdón, recibir realmente a Cristo como el único y suficiente Salvador. No hay nada más que puedan agregar a lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. Sabemos que la fidelidad y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ocurre en aquellos que son declarados santos, justos, por ti, separados por ti, para una vida de perfección que culminará cuando estemos contigo en gloria. Nos examinamos, Señor, cada uno a nosotros mismos y te rogamos que nos ayudes si acaso alguno tiene todavía inseguridad. Ayúdale, Señor, a perseverar también en la sana doctrina. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.